Lucía, 3 de la tarde.
En Kiwoko cumplimos 18 años y lo celebramos a lo grande sorteando dos coches Pet Friendly y Aecu. Y eso no es todo. Te devolvemos el 18% de tus compras más el 2% adicional por ser de nuestro club Mundo Kiwoko. Y un 18% de descuento en más de 1.500 productos.
Consulta condiciones en tienda web y app. Kiwoko.
Barcelona, Mallorca y Gran Canaria, más cerca que nunca. Desde el aeropuerto de Córdoba, despega hacia tus destinos favoritos con nuevas conexiones aéreas directas. Sin escalas, sin prisas, sin complicaciones. Porque Córdoba avanza, Córdoba despega. Ayuntamiento de Córdoba.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Ahora hay un tipo, un astrónomo de Harvard, que dice que un objeto interestelar de 19 kilómetros de ancho se acerca a la Tierra y podría destruirnos. Y nos viene fatal, intuyo que a ustedes también. Ya sería mala pata que con este programa recién nacido tuviésemos que organizar un despliegue para retransmitir el fin del mundo.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Viajar en transporte público es una maravilla o no, depende de cómo se dé el viaje. De los trenes no vamos ni a hablar porque se retrasan más que un reloj turco de imitación. Pero hoy hemos hablado del transporte público como tema del día porque una taxista de Granada se ha hecho viral contando sus anécdotas en redes sociales. La verdad es que moverse en este tipo de transporte público no deja de deparar sorpresas. En algunos países, lo de las paradas del autobús es algo aleatorio porque si tú le das dinero al chofer, se desvía de su ruta y te deja más cerca de tu casa aunque allí no haya parada. Y en algunos países, aunque tú te montes en el taxi y le digas al conductor dónde vas, este te dice que ok, pero el taxi no arranca porque si hay sitio para más gente, el conductor espera a que el taxi se llene. Los taxis dan para todo tipo de anécdotas. En una de las múltiples fiestas que hicimos en mi época de estudiante de magisterio, un compañero cogió una papa tela de gorda y cuando llegó la hora de recogerse se montó en un taxi y cuando el conductor le preguntó dónde iba, dijo, a mi casa. A lo que el taxista le dijo, tú sabrás dónde vive, pero yo no. Otro taxista recogió a un grupo de chicas que salía de un gimnasio y venían entusiasmadas de ponerse en forma y coger el tipo para el verano y empezaron a hablar de dieta, que la vamos a seguir rigurosamente, y minutos más tarde le dijeron al taxista que habían cambiado de destino y que la dejaran en un McDonald's.
¡Qué buena es!
Otro taxista dice que empezó a hablar con un cliente que se había sentado en la parte de atrás y empezó a hablarle, el cliente, el chaval empezó a hablarle sobre una fiesta en la que había estado. Dice que la conversación fue muy extraña porque después de la respuesta del taxista cada vez había pausas más largas y además las respuestas del chaval no tenía nada que ver con lo que el taxista preguntaba, hasta que al cabo de 15 minutos el taxista se dio cuenta de que el chaval estaba hablando con un amigo por Bluetooth, no con él.
Uy, uy, uy.
Otro taxista reconoció que al llegar al final de su trayecto el cliente intentó pagarle, ojo, con atún.
¿Con atún?
No sabemos si fue en Barbate, pero el taxista dice que no tuvo más remedio que cogerlo porque era o eso o nada, porque el cliente no tenía dinero.
Llevaba una bolsita, no, para el atún.
¡Qué bueno!
En otra ocasión un hombre le enseñó a un taxista un tatuaje que se había hecho en el brazo con el nombre de su novia, Joana. Habían roto y se sentía muy avergonzado, así que decidió dedicarse a conocer redes sociales por contacto que se llamaran igual, Joana.
Joana.
O sea, el chaval iba buscando cita para
aprovechando, ¿no?
Por no borrarse el tatuaje. Y el taxi también da para noches locas, esa de sujétame el cubata. Una vez me contaron la historia de unos colegas que con un morazo muy gordo en Cádiz, no se le ocurrió otra cosa que estando en Cádiz, en la tacita, echaron una apuesta a salir de una noche de morazo y dijeron que no había cojones de irse a Madrid a pelarse ahora mismo. Uy. Y cogieron un taxi y le pidieron al taxista que lo llevara a Madrid a pelarse. Una... Así que, bueno, hay, en fin, como ven, hay gente para todo. Así que por eso hoy queremos que nos contéis anécdotas de taxis o de viajes. Comenzamos el programa del Yuyu.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu, edición de hoy, miércoles, que viene súper cargadita. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Eso me vas a tener que aclarar. Me han contado la última anécdota. La que has contado de que se fueron a Madrid. Eso de que me han contado. Y eso no lo has vivido tú.
No fui yo, no fui yo. No llegamos a esa historia, pero que me han contado que hubo gente que los taxis, claro, la gente se sube, los taxis con papa gorda. No somos capaces de ir a Madrid a pelar, no va a pelarse. ¿Cómo que no? Así que con David Hidalgo, con Jesús Acevedo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Yo cuando has dicho lo del taxi y has dicho algunos países donde el taxi es compartido, a mí me ha pasado en Cuba que te montas en un taxi, te va a llevar a un sitio y dices, estoy tirando por la otra dirección. Dice, no, es que vamos a pasarnos por ahí. Al final va y cuatro, porque el taxi es un autobús. Y no sé por qué el taxi incita a la confesión. Puede ser por lo efímero del trayecto, porque a lo mejor no lo va a ver nunca más el taxista. Y un taxista callado, si te dice...
Uy, es verdad, eso cuesta.
Callado, sí, tiene ganas de hablar y al final le cuenta tu vida entera.
Es como un amigo con el que queda para beber.
Yo tengo días que no me importa.
Tú eres amarillo, tú eres sí.
Yo tengo días que no me importa hablar.
Por eso,
y
¿eh?
Otro día que sí.
Pero
vamos,
tú eres más
callado,
de escuchar, tú eres más de escuchar.
Tampoco, ¿no?, pasa nada.
Sí, pero el taxista tiene algo que te incita y dices tú, bueno, si no lo voy a ver nunca más y voy a verlo 20 minutos.
Sobre todo
voy a
porque pero mira, yo sé que con los taxistas, sobre todo yo, hay gente que le gusta charlar, porque también hay gente que dice que se monta en los taxis y es capaz de que la carrera sea más larga por todo de charlar un ratito y eso, ¿no? Pero con los taxistas muchas veces se charla, yo no sé vosotros, más que nada por el apuro de que no diga el taxista qué tío más si eso llevo detrás, que no me ha dicho ni hola. Entonces tú le sacas un poquito de conversación y si ya el hombre pues entra o la mujer. Pues
ya, pero a mí, pero, poquito, yo tengo el problema que como yo suelo ser el más grande del grupo, a mí siempre me dejan sentarme en el copiloto. Jesús, tú siéntate al lado del copiloto. Entonces, claro, al final es el quien más habla con el, con el taxista. Y cuando se entere que eres abogado, pues todos te cuentan su historia. Y la última vez que quedé a cenar, hace dos sábados, el taxista no me dejaba marcharme. Me empezó a preguntar porque estaba divorciado, porque estaba con los niños, pues no sé qué. Espérate. Mano, ¿no? Y yo, pero es que me llevaba 10 minutos y yo, ¿está que esta gente ya que viene a servir?
Oye, pues aprovechamos que aparte de las anécdotas que acaba de referir don Yuyu y tú la que acabas de contar, Yuyu, para todos aquellos que quieran hablar de anécdotas en taxis o en cualquier medio de transporte, sí, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben ponerse en contacto con nosotros?
Nos podéis mandar un mensaje de voz al 670-947-154. Porque es nuestro WhatsApp de voz, 670-947-154, o bien nos mandáis un tuit a arroba programa del Yuyu y luego lo comentamos y lo escuchamos.
O sea, línea directa con el programa del Yuyu.
Totalmente.
Se me ocurre que los taxistas tienen algo que ver con los peluqueros, y es que ocurre también que o son muy charlatanes o son muy callados. Y tienes tú que decirle...
Pero con la diferencia que el peluquero muchas veces te rosa, David, y tú te quedas ahí un poco...
¿Y tú qué prefieres, charlatán o callado?
Yo prefiero que charle, porque un taxista callado es un bulto sospechoso.
Anda.
Pues yo prefiero, callado, la verdad.
Yo prefiero un viaje, no me importa, yo soy tampoco, era que si el hombre...
Era cuando monté en uno.
Que si el hombre da
que nos escucha mucho, Yuyu,
yo también cojo, sí, yo cojo taxis y cojo Uber, Cabify... Y yo, si hay conversación, perfecto, claro. Y si no la hay, pues
pero no es lo mismo que arranque la conversación tú, a que la arranque, ¿sabes?
Si tú un día tienes ganas de estar calladito y el taxista
o que está repasando cosas, o que está, ¿sabes?, con algo urgente o importante en el móvil y no tienes para hablar. Pero si tú estás distendido, estás a gusto, yo entro más en la conversación que si me incitan a la conversación de
a mí me gusta mucho escuchar lo que hablan los taxistas entre sí, porque de pronto le entra un taxista ahora empieza a contar seguillo, ayer me quitaste la carrera tal, a tú a meter la nariz ahí
vente aquí a la torre
o le dice la culpa a la operadora y dice, oye, tú no te has mandado a un descampado que no, y yo tomando nota digo, si un día escribo una novela tengo que escribir cosas de taxista. Yo te estoy mirando, Yuyu, perdona. ¿Tú te has cortado la barba o algo, no?
Yo me he recortado
que te veas raro.
Digo, algo le pasa. Pero vamos a saludar, perdona, siempre nos pasa lo mismo. Vamos a saludar a nuestros dos, al Chano y a Juan el Malaje. Juan, hoy tenemos que decirle que hay una sección, la primera de las secciones de todo este programa, que es la Friki Noticia, que está muy relacionada con el ámbito cultural, religioso, cultural y para usted.
Qué bonito.
Qué bonito.
¿Cómo está usted, Juan?
Muy bien, muy bien.
Lo veo estupendamente, Juan.
Muy bien.
¿Usted no está como está la gente que está enfadada de la vuelta de las vacaciones?
¿Qué va, qué va? Estoy escuchando ya gente diciendo que está loca porque sea junio.
He escuchado yo por ahí algo, sí, sí. ¿Y usted qué quiere? Barbaridad.
No, bueno, como usted.
¿Usted se toma vacaciones a todo esto?
Yo cojo unos días en agosto.
En agosto, ya, ¿no?
Claro, en agosto. Claro.
Fíjate, en agosto.
Sí. Me voy a sitios míos.
Fríos, ¿no?
Podemos
a los Cárpatos.
Al Mar Muerto.
A flotar, pero
usted se no desconecta, ¿no?
No, Dios mío, o sea, de formación profesional, como
eso que hay que desconectar.
Cuando uno tiene un tanatorio, busca esas cosas. Me voy al Mar Muerto, los Cárpatos.
Ya vi la cogí ahora.
No, estoy flojito. Es que,
¿qué te pasa a ti?
Que estoy tomando magnesio y estoy como atontado.
Magnesio estás tomando.
Porque lo ha sacado yo, me estoy tomando.
¿Para qué lo toma?
Bueno, vino otro día un señor aquí que es experto en cosas físicas y tal, y me dijo que si dormía mal, que me tomara una cosa que se llama GABA. Que es un suplemento de proteína B y después magnesio. Yo llevo 2 días flotando, que parece que me he tomado una ayahuasca.
A ver qué te está rotando.
Este programa, de verdad, señor Malaje, menos mal que hay alguien que pone aquí cordura, ¿eh? Como usted. Usted duerme bien, ¿no? Descanso infinito todavía no.
Usted toma vitamina, ¿no? Porque usted tiene que tomar vitamina B, ¿no?
De vitamina C.
Perdona, vitamina C. Vitamina D es la del sol. Usted el sol
le da poco. El sol me da poco, sí, también lo tomo.
Es verdad, tú blanquito, tipo Iniesta, ¿eh? Sí, sí.
Pues vino usted morenito.
Soy persona de trabajo interior.
En interior.
Ahora que ha dicho pastilla efervescente, me ha venido a la cabeza un flash.
No ha dicho nada, por
qué?
cierto.
¿Tú has dicho que
no, estoy escuchando a ti. No,
que ha dicho Juan el Malaje que toma vitamina C y yo he dicho efervescente, y en ese momento me ha llegado un flash de cuando mi madre me dolía el estómago, yo padezco del estómago, me daba un vaso de bicarbonato, ese que echaba espuma para arriba,
y no había eso.
Que le echaban dos cucharadas de unos polvos blancos.
Cuando lo tomaron dos vasos de eso, echaba un flato luego que
exactamente.
Te daba la huerta como un calcetín.
¿En serio?
¿Y servía?
La onda expansiva para lavar perro.
¿Era funcional?
Sí, sí, lo que dice Yuyu, te pegaba un flato y se te quitaba el dolor de estómago y se falta, vamos, eso.
Pero vamos, eso te pasa también con la tónica, ¿no? Con la tónica, yo no puedo beber tónica solo.
Pero entonces no había tónica Finlay, ni Schweppes.
Oye, pero el agua con gas, ¿no? También es buena. ¿No?
El agua con
pero
gas,
no es lo mismo, ¿no?
Para el erutito no tanto. El agua con
el agua con gas es un mamarracho.
Como bueno, Chano, ¿por qué?
Porque sí, ¿eh? Yo porque si quieres agua con gas, toma una tónica.
Pero la tónica tiene más azúcar.
Habrá algo más, pues te la tomas sin azúcar. Habrá algo más así eso que el agua con gas.
Yo hay una cosa que no entiendo de los daneses, los suecos, todos los nórdicos, que cuando piden agua en un restaurante es que te la ponen directamente con gas. Y tú tienes que decir, no, perdona, agua normal.
Agua normal, ¿eh?
Pero agua normal para ti,
pero ¿por qué agua con gas es tan buena?
Porque el frío vuelve la gente mala.
Claro. Además, para ellos es sparkling, ¿no? Es el agua con gas es
sparkling.
Sparkling.
Si tú vas por ahí por el norte y pones natural water, cuidado que natural water es agua con gas.
Entonces
cuidado.
Viene del barreño, iba a decir yo, viene del manantial con gas.
No, eso pasa.
Cara de Nemo en una pecera. Pasar mi agua con gas, ¿eh? Y ya por ahí, pues mi agua normal.
Ese agua pasa por un manantial y una centrifugadora y bebete gas. Por cierto,
o
ahora que había.
Que hace la burbuja, ¿no?
El otro día estuve en una fábrica donde donde tú estás en café, ¿vale? Y tú me estuvo explicando por qué es tan importante tostar el café a una temperatura, porque me decía que en los supermercados, los Saimaza y los tradicionales calcinan el café y le quitan el sabor. Y me estuvo explicando eso. Y entre otras cosas me dijo, ese laboratorio que tenía ahí tenía un montón de máquinas, porque ellos analizan el café y miran qué tipo de tueste es el mejor. Y tenían una máquina de osmosis de agua. Digo, ¿eso para qué? Entonces tenían unos botes con potasio, con magnesio, tal, porque dice, si la gente supiera que al hacerte un café con agua del grifo pierde las cualidades más de un 30% del café.
¿Cómo?
El agua del grifo no es buena para hacer
¿y
café.
¿Qué agua tienes que comprar? ¿Qué
va a ser? ¿Debate?
No, pues me digo qué tipo de agua es la que usted utiliza.
Del bidé.
Ellos, por ejemplo, la enriquecen con otras cosas, pero dice, mira, la gente no sabe que la mejor agua, y dijo dos marcas, no sé si decirle aquí, dice, hay una que tiene la mineralización muy débil, que es Bezoya, y nosotros
la premio.
No pida nunca eso a pelo. en un restaurante.
Y también me dijo que hay un manantial que solo sale de un solo, un, o sea, hay una marca que solo coge agua de un manantial, que no mezcla manantiales, y es Lanjarón, dice. Lanjarón.
Esa es mejor.
Yo no quiero hacer aquí publicidad ninguna, pero estos expertos cafeteros me dijeron que Lanjarón y Bezoya son las mejores para hacer el café. Y me explicó un montón de cosas sobre el café. Algún día os daré yo un pequeño máster.
Pero ahí no gusta esto, café, ¿tú comes café en una fábrica de café?
Exacto, si tú no tomas café.
No, ¿cómo? Yo fui a hacer un reportaje.
Ah, eso, hace un reportaje. Ya decía yo, tú, pero de motru propio.
Yo soy de no, muy de café, ¿eh?
Yo soy muy cafetera. Y desde que
tú hablas... Yo soy muy cafelito también.
¿Usted es de café?
Bien cargado, solo.
¿Le gusta más una pastita o algo?
¿Alguna pastita?
Eso ya es para ponerle el punto.
¿Y los huesitos? ¿No le gusta usted los huesitos?
Los huesitos.
Ahora ya mismo llega la época, Juan.
Las yemas de San Leandro, que no se especifique dónde eran las yemas.
¿De qué parte de San Leandro era, no? San Leandro tenía yema por todos lados.
Pasemos.
Yema de San Leandro.
Oye, Juan, tenga usted cuidado con la cafeína, porque ahora está de moda entre la gente joven, lo habéis escuchado, ¿no? Meterse un chute de cafeína.
Ah, lo he leído.
En la parte inferior del labio.
No, y es un far también.
Se mete la cafeína en el labio y le sirve para estar despierto, pero, tal, pero claro.
¿Pero qué cafeína? ¿Cómo te lo tomas eso?
En polvo.
Y esnifarlo también, lo he leído. Esnifarlo también es nifar el café.
Es la nueva droga, es una droga de light, digamos, no es fentanipolo, ¿cómo se llama? ¿Fentanipilo? ¿Cómo se llama?
Fentanilo.
No es una droga fuerte, pero que está ahora marcando tendencia entre la gente joven, con poca cabeza.
La gente está mara, la gente.
Y se meten aquí la cafeína y...
No me digan nada.
Pero claro, eso puede darte un ataque cardíaco.
¡Qué barbaridad, hombre, claro!
Si usted ya es abuelo,
¿se
Juan
le pone el labio como un conejo?
¿Un conejo?
Va viendo, sí.
Será, sí, pero eso porque se le va el para arriba, ¿no?
Que la cafeína es...
Chano, cuéntale a Jesús que no estaba ayer, el chiste de las personas.
¿Otra vez? ¿Lo vamos a ver?
Por favor, por favor.
Usted es la hija, ¿no?
Usted es la hija de Juan, el que vende los aspersores, y yo...
Es que me río, aunque le he escuchado 5 veces.
me hizo gracia que te escuché.
Yo es que ve...
Esto es humor para...
Oye, ese es un chiste internacional. Tú se lo cuentas.
Claro, alemán. De verdad, tú has entrenado para hacer ruido del.
No. Pero me sale naturalmente.
¿Cuándo descubriste que podías imitar una persona?
Sale enseguida. La persona que va andando.
Oye, que no es tan fácil hacer.
Sí, pero es verdad, ese es el típico ejemplo de humor internacional. Eso lo traduce todo el inglés y hace gracia en todos lados.
Y al escandinavo y funciona.
Y al escandinavo,
Estáis con muy facilones vosotros, ¿eh?
El país, los países.
Ya está, que nos escuchan. Vamos a ver, ¿eh?
Que nos escuchan en los países escandinavos.
Usted sabe que Escandinavia ya no es ningún país, ¿no?
No, es un conjunto de países.
Escandinavia es como si tú dijeras la península ibérica y hay dos o tres países.
Que son los de arriba. Suecia, Estocolmo, o sea, Suecia, Noruega, Dinamarca.
Lo que no sé si ahí está el chiste.
¡Ay, qué fresquito!
¿Es el Yuyu o esto es una grabación?
Es el Yuyu.
¿Es el Yuyu?
Fresquito es un aspersor, ¿eh? En estas temperaturas.
Son buenos los aspersores para quitarte las bolitas de los pies.
¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Qué asco, Chano!
Tú metes en los dedos entre los aspersores y te deja nuevo.
Y además, si lo tiene mejor para cortarte las uñas de los pies, ¿sabes?
Claro. No, yo hubo una época que le cogí un poco de manía a los aspersores porque vivía en un sitio que a las 4 de la mañana tendría el jardinero con...
temporizado
y sarta los aspersores hasta la mañana debajo de la ventana y no te deja dormir como si fuera un grillo.
En la playa, claro, como, pero a mí me relaja. Yo escucho eso y me suena a vacaciones y me quedo dormido.
La verdad que las personas son un sonido de las vacaciones, ¿eh?
Que
un grillo,
exacto. ¿Cómo son los otros bichos como los grillos que también hacen ruido?
La chicharra.
La chicharra.
Ver, coñazo, escúchame, la chicharra, ¿eh?
Escúchame, el otro día.
Que una chicharra en un árbol y dice, tú, pero ¿dónde sale este ruido?
¿Tú has llegado a ver la chicharra, Yuyu? Porque la chicharra.
Yo no la he llegado nunca.
Nunca la he visto a cara.
Por suerte para ella no la he visto, pues si no le doy un zapatazo a la chicharra.
Escúchame, la chicharra, mirarla de cara a cara. A mí
es la primera.
Me causó impresión el otro día porque me levanté corriendo buscando. Había una chicharra sola.
Pero tú la escuchabas.
En mi terraza. Yo tengo como 200 macetas y en
tí,
una.
¿Y a ti qué más te da que hay una chicharra?
No, me estaba molestando. Porque es que es un coñazo.
Hace un ruido tremendo.
Parece ruido.
Y ahora, claro, como era solo una, si hay 10, te despista.
¿Esto qué es?
¿Esto es una chicharra?
Una chicharra arrancando el pepino.
Parece el grifo de... Un grifo que ha cogido aire.
Arrancando el pepino. Pero ese ruido lo hacen para seducir, ¿no? Lo hacen para llamar la atención, ¿no?
Sí, ¿no? Desde luego llaman.
Si tú miras un pino y en un pino, hay 10 chicharras, te despiste, mira para todas las ramas y no sabe dónde viene el sonido. Pero si solo hay una, me fui para el sitio, digo, aquí.
Y se callan.
Y cuando. Sí, se cayó, pero cuando yo estaba, me llegué a la maceta, me la vi de cara a cara. Y le hago así con el dedo, ¡pum!, en toda la cara. Pero es que tenía una cara como de persona humana, de verdad.
¿Sabe que está molestando?
Sí, y estaba como apurada diciendo, oh, me ha pillado. Y me la quité, no la maté, solo la quité de la maceta.
Mira qué bonito, esto es un árbol lleno de chicharros.
¡Madre mía, caló!
Parece una serpiente cascabel.
Una comunidad de propietarios, ¿no?
Esta la podían poner en lo alto de los semáforos para que digan cuándo se puede pasar.
Y te ahorra luz.
Entrenar chicharros.
Mira, eso sería muy ecológico, ¿eh? No te gastas dinero en semáforo ni en electricidad, poner a chicharra.
Y que hubiera una que dijera, ahora callas.
Pero se escuchan en verano y ya, hombre, no me digas que no te da sentimiento de felicidad.
A mí ya lo que me recuerda es el enorme calor que hace. Ya no es el verano, ya viene la calor.
Porque ya
viene la calor.
Es verdad que un recuerdo de verano que tengo es el grillo. Y el grillo, chicharra no, pero el grillo sí es un animal que se está perdiendo en los pueblos de Andalucía.
Ay,
totalmente. ¿Desde cuándo no escucháis un grillo, un buen grillo que esté toda la noche dándole ahí a la espa? Son un grillo molesto, de hecho, que se calla y de pronto vuelve otra vez.
Ese es verdad que te acerca. Y se calla.
Lo que es la chicharra, el grillo, esto se clasifica dentro de la familia de los porculópodos.
Eso me gusta, porculópodos.
Que pero son eso animales viene molestos.
¿Y los hay de dos patas también?
También los hay.
Ay, vale, que yo quiero saber. Oye, me lo apunto. Yo quiero decir, tú eres de la rama del porculópodo.
Del porculópodo.
La familia de los porculópodos.
Esperamos que hay también muchos humanos.
Por eso, de dos patas.
El gallo también a las 7 de la mañana es porculópodo.
En Tomare hay un gallo que canta a cualquier hora.
Varias especies se engloban dentro de esa familia.
Es una familia de multifamilia, porque un gallo no es un insecto, pero es un porculópodo.
Es un porculópodo. El animal molesto.
Se ve que el gallo disfruta.
Yo tengo un vecino que podría calificarse por culópodo, bueno, porque se levanta, se va a trabajar a las 5 de la mañana, no sé, será el hombre que trabaja en el campo, lo que sea.
Qué barbaridad.
Y escúchame, podía dar menos portazo ese vecino, hay que ver a de portazo que pega por la mañana cuando se va ahí, y ahora toca el pito.
Yo no entiendo que ese hombre de portazo, porque tiene que salir revelado de su casa.
Pero no está bien, yo estoy con David.
Tú a las 5 de la mañana, Charo, dime la verdad, tú a las 5 de la mañana,
estoy durmiendo, pero
imagínate que tiene que salir de viaje, lo que sea, tú te pones a tocarle el pito a quien sea.
Para nada, y además según las circunstancias.
Hombre, imagínate que hay un coche mal aparcado o alguien, o que ves al Yuyu de pronto por una acera.
Pero no le toco el pito a Yuyu, yo no le toco a Yuyu nada.
Hay uno en mi calle que todas las mañanas a 5:30 toca el pito, como si estuviera llamando a alguien que estaba esperando para ir a trabajar. Digo, no puedes tú hacer señales con la luz o bajarte del coche y darle un poquito en la puerta.
No, eso no lo haga.
Tiene que enterarse todo el barrio, es que estamos muy mal educados.
Vamos a recordar, porque están llegando ya.
¿Qué nos va a recordar, Charo?
No, están llegando ya muchos audios, pero vamos a ¡ay, con ese pito! El pito de Manolo. Yuyu.
Hoy estamos hablando de anécdotas que os hayan pasado en un taxi o en cualquier otro medio de transporte. Así que nos lo podéis mandar, ya están llegando algunos, al 670-947-154. 670-947-154. O bien un tuit a @ programa de Yuyu.
Venga, lo has hecho muy bien, Yuyu.
Vámonos con la fake noticias.
Venga, vamos.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Atención, atención, ¿eh? Os presento al padre Guillermo, cura teniente y DJ Tecno.
Mater, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Juan, esto es para usted, esto es para usted. Bueno, pues atención, escucha, levanta, sube, Manolo. Escucha,
Amén.
Vámonos.
Follow the leader.
Eso antiguo ya. Eso es lo que
antiguo,
vas.
David. Amén.
Señor Malaje, ¿qué le va a parecer?
Mira, no, eso no me gusta.
No, bueno, está moviendo los zapatos.
Estamos viendo las piernillas.
Mucho que diga que no le gusta.
Bueno, pues Jesús, esto va a sonar porque David está con el follow the leader.
Qué bueno.
Esto va a sonar en Zaragoza el próximo 13 de octubre en una catedral electrónica. Esto es alucinante, ¿eh? El Ayuntamiento Maño va a inaugurar las fiestas del Pilar con este espectáculo que promete, mira, que promete no dejar indiferente a nadie. Será a partir de las 9 de la noche cuando el padre Guillerme, un cura portugués y DJ, ofrecerá, buscarlo por las redes, ofrecerá un concierto donde va a fusionar la espiritualidad de la música sacra, Juan, con la energía vibrante del tecno. es gratis el concierto. Y se
gratis,
llama,
pero pasará el cepillo o algo, ¿no?
Eso yo no lo sé, hombre, si pasará el cepillo.
¿Pago donación?
Se llama, ¿sabes cómo se titula el concierto?
¿Cómo se titula?
Ciudad por la vida.
Vamos.
Y se va a celebrar en el escenario Ámbar de la Fuente de Goya.
Ámbar.
Y servirá como antesala oficial, bueno, a las fiestas más típicas de Zaragoza, las fiestas del Pilar. ¿Queréis saber más datitos del DJ?
Vamos, yo quiero saber más.
Guilherme Guimaraes tiene 50 añitos, ya están traídos, y combina tres facetas sorprendentes: sacerdote, DJ internacional y teniente coronel del ejército portugués.
Es completo.
Oye,
¿eh?
Que estuvo en Kosovo y en Afganistán, ¿eh?
Perdona, Charo, sí. cuando has dicho que tiene 50 años y has dicho que está entradito en año, ¿qué quiere decir?
Que yo tengo 54.
Yo cumplo mañana 50.
No es por nada, no es por nada, ¿sabes?
Yo que yo tengo 54.
¿Qué quiere decir con que 50 años es entradito en año? Entonces yo ya...
Ya estamos, como me han dicho a mí, ya como ha dicho un buen amigo mío, que él sabrá si nos está escuchando, el jamón ya está acabándose.
Oye,
ya la pata de jamón
caminos,
ya...
Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Os imagináis esto en el Vaticano?
Oye, pues pinchando en el Vaticano ha habido un concierto en este fin de semana.
Andrea Bocelli, ¿no? Que ha ido Karol G. Y a lo siguiente.
Y Farrell.
Bueno, me da igual, pero
oye, perdona, que mañana es tu cumpleaños, ¿no?
Sí, mañana es su cumpleaños.
¿Te va a traer algo o te va a dar una mano vacía?
Esperemos que a ver si puedo.
A ver si ¿Cómo que a ver si puedo?
No, a ver si puedo. Me explico, querido. Déjame explicar, porque no sé si por motivos logísticos me tengo que venir en la moto o en el coche.
Da igual,
todavía.
Trate algo el viernes, que
es una cuña.
Si no es mañana, pues será el viernes.
El viernes.
Escúchame, pero en la moto.
Ya lo veremos.
La Carmela de crema te la metes aquí en el pecho, la no pasa nada en la moto.
Bueno, sí, pero que si tengo que llevar algo que sí, se pueda mantener. Si salgo de casa a las 9 de la mañana, cuando llegue aquí a las 2 y pico,
esa cosa es muy fea.
Un blister de jamón.
Yo te lo argumento.
Yuyu, esa excusa es muy chunga. Bueno, Guilherme Guimaraes.
Me encanta el DJ de Guilherme este.
Se ordenó sacerdote a los 24 años. Ingresó en el seminario con solo 13 añitos. Su trayectoria pastoral, bueno, pues se ha caracterizado siempre por ese enfoque cercano y creativo, y ha dicho, pues mira, por aquí. En su parroquia natal, en Laundos, organizaba, atención.
Laundos, suena a discoteca, ¿eh?
Pues sí.
Laundos, vamos a Laundos.
pues organizaba
hay portero,
desde...
Hay portero en la iglesia, portero.
Dios. Bueno, pues Laundos organizaba desde cara... Allí en Laundos organizaba desde karaoke hasta actividades culturales para revitalizar la comunidad.
Bien.
Y su gran salto a la fama llegó durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Lisboa en el 23, donde sorprendió a miles de jóvenes al aparecer en sotana y alzacuello pinchando tecno a las 7 de la mañana.
Sí, viral,
los maitines.
Eso es desagradable.
Entonces era este señor.
El vídeo se hizo imagínate, rápidamente viral, encanta, y desde entonces ha actuado en escenarios icónicos como en el Cristo Redentor de Río de Janeiro o en la Torre dos Clérigos de Oporto. Y también ha pasado, como no, por Ibiza, el Medusa Festival o el Zama Festival. ¡Vámonos, DJ Guilherme!
Oye, esto es una buena noticia para la iglesia, ¿eh? Que un cura, que un cura conecte así con la gente joven y transmita.
Juan lo veo muy callado, David. Juan,
un respetuoso silencio.
Un ambiente sano.
Porque Juan es muy tradicional. Juan no le gusta estas cosas modernas.
¿Qué le gustaría a usted?
Hay que ver bien las nuevas aperturas que hace la
santidad. Juan, ¿a ti lo que no te gusta de un cura que sea DJ? ¿Qué es lo que no te gusta?
A lo de las 7 de la mañana, que pinche de las 7 de la mañana.
El agua bendita. No, pero está muy bien.
Bueno, la siguiente para don David.
Oye, esta noticia, por favor, presta atención porque es muy buena. Porque aquí no le ha pasado, que ha hecho, mira, la foto de su boda y qué ha pasado. El titular es este. La foto de nuestra boda, niña, por más que miro y miro, ese de ahí ni es mi cuñado ni es mi primo.
A ver quién es.
Porque del cura de G a una boda con misterio. ¿Cuántas veces?
DJ.
Con misterio. ¿Qué he dicho? DJ. ¿Cuántas veces los recién casados? A mí me ha pasado en mi boda, que tenía 300 invitados, yo había gente que no sabía quién era. Y esta gente, Michelle y su marido John Willy, al repasar la foto de su boda, resulta que ven ahí un señor que está además en la foto de privilegio, fotos de familia, fotos de grupo, y ahora ha preguntado a toda la familia y nadie sabía quién era el señor que salía. Y el Daily Mail recoge la historia, porque esta pareja de escoceses han estado 4 años en Facebook por todos lados. Oye, ¿este
buscando,
tío quién es?
¿Este quién es que estuvo en nuestra boda?
Y nadie de la boda podía explicar quién era ese tío que se había colado en todas las fotografías. Y fue finalmente el propio desconocido el que ha dicho, perdona, es que era yo.
Era yo.
Ha tardado un poquito.
Ha sido el propio desconocido. 4 años. Hombre, 4 años después, el hombre le habrá llegado la noticia. Dice, oye, ¿eres tú? Y le explicó a los Willy qué ocurrió aquel día en el Hotel Carlton de Prestwick. Porque el hombre se llama Andrew Hillhouse.
Anda.
Hillhouse es casa montaña, ¿no?
Sí. La causa de la casa de la colina.
Casa de la colina, pero tú sabes que hay un libro, ¿no? La maldición de Hill House.
Ay, pues,
una serie.
Tengo
que hablar de esas cosas. Es de miedo.
Calla, calla.
Es un apellido que está un poco...
¿Cómo era? ¿Cómo se decía en inglés la casa de la pradera? Podía ser Hill House también, ¿no?
Lo mismo.
No,
hombre, Little House on the Prairie.
Así se llama. Little House on the Prairie. Bueno, pues Andrew Hill House confesó que todo se debió a un error y cuando se ha enterado la novia no ha parado de reír. ¿Qué pasó? ¿Qué es que se pasó?
Por favor, por favor.
Bueno, pues... Así la cuenta el invitado. Dice, hace 4 años mi pareja actuó como padrino de boda en la boda de su amiga Micaela y a mí, me invitaron como acompañante. Hasta ahí bien. Por alguna razón me dijo que era en el Hotel Carlton en Prestwick a las 2 de la tarde, pero en realidad era en el Hotel Great Western de Ayrshire. O sea, se enteró mal del hotel donde se celebraba, ¿vale? Entonces llegó al hotel 5 minutos antes de que comenzara la ceremonia, notó que había un gaitero puesto en la boda porque son todos escoceses y el gaitero le llevó a engaño porque se metió en la boda.
Se lió.
Este es el lugar correcto, hay un gaitero. Aparcar coche, entra corriendo, entra en el hall, ve al novio esperando, él no conocía a los novios, se mete. Insiste Andrew que las únicas dos personas que conocían que asistían a la boda eran su pareja y la novia. Y la novia sí lo sabía. Y supuso que la novia estaba en otra habitación.
Anda, pues ya estaba suponiendo ese hecho.
Como yo no reconocía a ninguna persona, pues yo no me alarmé. ¿Qué pasó? Cuando estaba en la iglesia y empieza a sonar cha ta ta cha ta 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 cha. Escúchame,
otra cosa.
Se da la vuelta y ve a la novia y ve que no es la novia que él conoce. Dice, Dios mío, esa no es Micaela, me he equivocado de boda, pero ya
era tarde.
Va a irse. Dice, no te puedes levantar de una boda.
Ya estaba feo.
En medio de la ceremonia.
Era un hombre muy educado.
Muy educado. Entonces estuvo 20 minutos aguantando el tirón en la boda. Ha salido en todas las fotos porque estaba en el banco de detrás. Y cuando pudo salió corriendo y esa es la explicación.
Además no te da coraje estar en una boda que no tiene tú nada que ver con los novios.
Qué barbaridad.
Y pero encima salió en todas las fotos, Jesús.
Yo invité a mi boda a un amigo de la radio que lo conocía por la voz, a Jesús Márquez. Jesús Márquez trabajaba
en
No, porque yo trabajaba en Málaga, Jesús Márquez era compañero mío, pero por teléfono nos hicimos amigos. Dijo, supo, te invito a mi boda. Y ahora salgo yo con 2 copitas del salón de invitados y entra un tío con chaqueta y corbata, digo, hola, ¿qué tal? Y el tío entra, y cuando ya al final estoy bailando y veo que está ahí borracho Jesús Márquez, digo, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús Márquez.
No le hagas caso, Jesús.
Y le di un abrazo, pero después ya de 7 o 8 horas de boda. Que no
¿En qué boda? ¿La primera o la segunda? Ya es que me...
La primera.
Ah, vale.
Qué caro, okay. Te
¿A la segunda no lo invitaste?
No, la segunda no tuvo convite porque mi mujer se desmayó, tuvimos que ir al hospital, no te lo he contado otra vez.
Oye, nota aclaratoria.
Se acabó la boda en medio del convite.
Nota aclaratoria. La casa de la pradera, en inglés, es The Little House in the Collin. En la colina.
¿In the Collin?
Sí, in the Collin.
Ah, pero pues la dicho colina, Prady, es como, eso te lo ha inventado, no, Yuyu, la
no, 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 no estaba mal, no estaba, es que la traducción sería como la casita de la pradera, en realidad.
Ah, era chiquita, era la verdad que eran pobres.
A mí me gustaría que Manolo no encontrara...
Yo que estoy leyendo aquí, y además en Wikipedia en inglés, que es Little House on the Prairie.
La casa, la pequeña casa de la
Prairie.
Pero Little House es la casita.
Claro, eran pobres. Recordad que eran humildes. Eran humildes.
No, digo porque me había parecido leerlo así.
A mí me gustaba Michael Crichton porque salía como medio de una...
¿Michael Crichton de qué?
Michael Lando. Michael Crichton de Parque Jurásico, hombre.
Michael Crichton.
No, qué barbaridad. No, equivocado, hombre.
Qué caraja.
Michael Lando porque salía ese...
Ese, claro,
cielo, claro, con el pelazo.
Que salía en el cielo, pero es otra película.
Autopista hacia el cielo.
Ah, esa es otra película.
Vale, era un ángel, iba ayudando a la gente.
Ese.
Iba haciendo texto por la carretera. Años,
a mí esa serie me encantaba.
Tú podías hacer el remake, David, de Autopista hacia el cielo.
Vamos a hacer un día, Chano, algún día.
Venga. ¿Tú la casa de la pradera o Autopista hacia el cielo?
Mucho análisis de la casa de la pradera.
Sí, porque el de hoy es gordo, ¿eh? Que diga, señor Malaje.
¿A quién te dirige, Chano?
A ver, vete en mi titular.
Venga, Juan.
Vamos, Juan.
Para lo que nos queda en el convento, nos quedamos dentro.
Mira.
Hoy los religiosos están muy presentes en esta sección y después de conocer a cura, DJ y boda con misterio, vamos a hablar de monjas, en concreto de 3 monjas austríacas octogenarias, que son noticias por una decisión que han tomado. Según han informado medios allí, las 3 vivían en una residencia de ancianos, pero decidieron emprender una nueva lucha para regresar a la que consideran su casa es el castillo de Schloss Goldstein.
Oye, con 80 años, qué fuerte. Schloss Goldstein.
Qué bien pronuncia usted la lengua vernácula.
Hombre, por favor. Este lugar se convirtió en un convento y una escuela privada para niñas desde el año 1877, motivo por lo que las 3 han pasado gran parte. No me extraña que incluso lo hubieran inaugurado.
tienen 80.
Por este motivo hicieron todos los protocolos hasta conseguirlo para quedarse allí. Y es que, de acuerdo a las declaraciones de las monjas, ellas fueron enviadas al asilo contra su voluntad el 2023, cuando eran las últimas monjas que quedaban en el convento. Así que lo ha dicho Marcus Grasser, sacerdote católico y superior del monasterio.
Este no será DJ, ¿no?
Y es que dice que las monjas no eran independientes.
Ah, no, claro. No,
pero
no,
las monjas dicen que se niegan, aunque están nuevas.
Que están de maravilla.
We are news, we are news.
We are news.
Han dicho en alemán.
We are news.
We are news también significa somos noticias, ¿eh?
En alemán, es que en alemán, Manolo, no podemos conseguir, perdóname por el atraco, en alemán, como lo que tú tenías así del traductor, ¿no?
We are seeing noises.
Pero si tenemos... Sí, tenemos a Juan, fíjate que bien pronunciado.
Juan, perdón, la de por ahí. Las monjas que están nuevas. Son las tres hermanas. Sorbrasada, que era la que ponía los bocadillos. Sorpresa.
Sorpresa, ¿no?
Que tienes un nombre, Juan, no sé.
Y Sortija, que vendía cositas de joya.
Sortija. A ver que lo apunte, sorbrasada,
sortija
y sorpresa.
Bueno, párale a los nombres reales, Juan.
Ah, que están aquí. Sor Regina, Sor Bernadette y Sorrita.
¿Sorrita?
Consiguieron volver al convento. Aunque para que pudieran entrar fue necesaria la ayuda de un cerrajero, ya que era mucha habitación, la habían cambiado, y esto no es que sean ocupas ni nada, es nuestro derecho, dice. Las monjas tienen un contrato con la iglesia que dice que les permite vivir en el convento hasta que fallezcan. Cuando ese lugar ha estado siempre habitado por ninjas y eclesiásticas desde hace décadas.
Ninjas. Se saltaron entonces la verja a las monjas por eso.
Bueno, pues esta ha sido la friki noticia. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Chano, con el Chanalysis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
¿Tu casa en tan solo 4 meses? Sí, con Casa Heredia es posible. Descubre nuestras casas modulares. Diseño, rapidez y calidad, con entrega llave en mano. Tenemos mobiljones nuevas y de ocasión, listas para entrar a vivir. Aprovecha nuestra promoción especial. Incluye aire acondicionado y electrodomésticos. Ven a nuestra exposición en Avenida Pablo Iglesias, Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Casaheredia.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Con el nuevo MG ZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo MG ZS Hybrid Plus, desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Este próximo sábado, 20 de septiembre, vive en Canal Sur Radio la procesión Magna Mariana de Huelva.
El Llamador de Huelva te contará desde las 3 de la tarde este memorable evento de la piedad popular onubense.
Vive este próximo sábado un día histórico para Huelva con Manuel Jesús Montes, Rafael Adamuz y María José Marín.
En directo desde las 3 de la tarde en FM y TVT y por internet en nuestra aplicación móvil y web.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
El 16, ahora sí. El 16 de septiembre de 2025 quedará en la memoria como el día en el que una estrella del celuloide partió de este mundo. Robert Redford no solo era un galán, también un gran actor y una persona comprometida con numerosas causas sociales. Ayer le comentamos al Chano que estaría bien dedicar el Chanálisis de hoy al estadounidense. ¡Dicho y hecho! El caletero preguntó a su cuñado Alfonso y este le recomendó un trío y no es lo que pensáis, mentes calenturientas. Le recomendó al trío protagonista de la película de hoy. Señoras y señores, comienza el chanálisis de una proposición indecente.
¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, lo hablamos ayer!
¡Qué bonito!
¿Te queda la carpa? Una proposición indecente.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el chanálisis, que hoy, como bien decís, estaba dedicado a una película de homenaje. Nada más se habló ayer de esto y yo me fui al videoclub de mi cuñado Alfonso y cogí esta película para hacer el chanálisis.
Gracias, Chano, gracias.
Está dedicada al gran mito de Hollywood, Robert Redford. Robert Redford, que en el día de ayer, gave the spoon, entregó la cuchara.
No se meta usted con...
No, si yo digo me estoy metiendo con él.
He hecho la realidad, vamos.
Gave the spoon. Where is Robert? Gave the spoon. Yesterday. Entregó la cuchara ayer.
También se puede decir... construida la frase.
Went for tobacco. Forever.
Forever and ever.
What about Robert? Went for tobacco forever.
Little crown without lemon, ¿no?
Claro. Entonces, claro, Robert Redford ha sido siempre uno de los galanes más atractivos de Hollywood, sí. Que yo siempre me lo imaginaba con esa cara que tenía en la primera fila de la comparsa. Que es donde van los más guapitos. Fíjate lo que hubiera sido la comparsa de los piratas de Martínez Jara con Robert Redford, la de Subiela.
Oh, ¡hombre!
Eso no hubiera habido dinero para pagarlo. Y entonces ya sabéis que yo siempre cojo películas. El otro día hice Expediente Warren, de una familia que era muy guarra. Yo siempre versiono películas de otra gente con unos títulos parecidos. Para ver, por ejemplo, Robert Redford hizo una película que se llamaba El hombre que susurraba a los caballos.
Sí.
Y yo, aprovechando esta, hice una similar que se llamaba El hombre que le decía cositas en la oreja a los ponis de la Feria de Utrera.
¿Por qué de Utrera?
Hombre, porque es donde pudimos rodarlo. Estaba allí los ponis dando vueltas. Y salía yo diciendo los ponis. Es que no tuvo mucho éxito.
Los ponis se le puede decir cosas porque están más bajitos y se agacha uno.
Claro, ¿no? Hay que agacharse un poquito nada más. Un mulo grande tiene que agacharse. Pero el pony, ¿sabes? Escúchame, no te molesta el sonido de los coches choques.
No te molesta el sonido de los coches.
Los ponis te miran con una cara y me dicen.
Estoy ya del sonido de los
coches. Y este fue mi remake de El hombre que susurraba a los caballos. El hombre que se decía las cositas en la oreja a los ponis de la Feria de Utrera.
Sobre todo lo que me gusta la Feria de Utrera.
Bueno, pues en homenaje al gran Robert Redford, he cogido del videoclub de mi cuñado Alfonso la película Una proposición indecente, dirigida en el año 1993 por Adrian Lyne y protagonizada por Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson en los papeles principales, película que está basada en la novela homónima de Jack Engelhardt. Parece que está aquí un arquea.
¡Ay, por Dios!
¿Cómo se llama Jack Engelhardt?
Parece que te ha tragado una soga.
Y lo está echando.
Por favor.
La película trata de David y Diana Murphy, que son novios desde que los dos estaban en la guardería y se han casado, pero se casaron muy jóvenes.
Ay, es que...
Diana tenía 19 años cuando David le propuso matrimonio y ella trabaja como vendedora de cinta de carnaval en una sucursal de la tienda del Magic abierta en California. Mientras que David sueña con establecerse, con ser arquitecto y... diseñar la casa de sus sueños. Y la pareja invierte todo el dinero en el proyecto de David y se compra un terreno frente a la playa en Santa Mónica, California, y comienza su construcción. Pero llega a la ruina porque la llegada del MP3 hace que cada vez se vendan menos cintas de carnaval y Hermelli pegarse rojazo a la tienda de California donde trabaja Diana. Lo coge el hermano de Rojazo, Cerro Hudson. Hasta luego.
Cerro
Hudson. Hasta luego.
El hermano era un malaje, siempre igual.
Y entonces, claro, Diana pierde su empleo de vendedora de cinta de carnaval en la tienda Hermelli de California y se queda con menos trabajo que el peluquero de los Iron Maiden. Y también una bajada del mercado inmobiliario debido a los altos precios de California, donde ya una caseta de perro con vista a la playa valía medio millón de euros, deja a David sin trabajo, tieso total, y como decía Antonio Reguera, con mallas como Rudolf Nureyev, porque no le hacían falta ni bolsillo, ¿no? Como no tenía para meterse nada en los bolsillos, pues iba con mallas a todo sitio, ¿no?
Con mallas ahí metido.
David se queda en paro del todo, se ve por las calles cantando a Linen Pastore, a Linen Chiquillo, nos hemos enterado que han salido cursillo, como decía Arcelo y la Chirigota.
¿Cómo es la canción?
A Linen Pastore, a Linen Chiquillo, que nos hemos enterado que han salido cursillo. Un villancico que cantaba. Esto lo llevaba Arcelo en su chirigota y lo cantaba David por las calles. Entonces David se queda en una situación económica mojama total. Un día estando en Nueva York, pasa por Central Park y pasa por el estanque de los patos y los patos le echan pan duro a él. ¿Qué es la cara que tendría David?
¿Cómo estaba la cosa con David?
Y entonces, claro, con la falta de trabajo vienen los problemas porque David había pedido un préstamo al banco para comprar el terreno,
sí,
y se queda tieso como la mojama, boquerón total, y necesita 50.000 dólares para salvar el terreno y la casa que tiene antes de ser embargado.
Todo.
Y le pide prestado 5.000 dólares al padre. Ruina total. Y entonces ya, como estaban ya tieso, entonces dice, vámonos a Las Vegas. Voy a un casino a ver si podemos ganar suficiente dinero para que el barco no los embargue la casa, porque la pareja estaba tiesa. Fíjate cómo estaban de tiesa, que de los 5.000 dólares que el padre le había dado, ellos se gastan 1.000 en una escopeta para ir tirando.
Para ir tirando. ¡Ay, tirando algo!
Para ir tirando, dice. Bueno.
Para ir tirando.
Dice, vamos
a... A mí me cuesta
La pareja estaba... Fíjate cómo estaba la pareja tan tiesa que ese año... Tenían un niño que ese año hacía la comunión y le dijeron que a todos los niños tenían que hacerle una foto que valía 200 euros. Y en vez de hacerle una foto al niño, lo llevaron al hospital y hicieron una radiografía.
Era gratis.
Y el niño vestido de marinero. Y yo cago aquí, ¿no? Que igual te has roto un brazo.
Bueno. Igual, pero no te muevas.
La ruina era tremenda. Claro, David vino a ganar un duro. No declaraba nada, no se declaró ni a la mujer. Y cuando se casaron, pues se fue de viaje solo, pues no le llevaba los ojos. Y claro, la situación era ya peligrosa. Entonces en el casino tiene un golpe de suerte y cuando apuestan los 4.000 dólares que le quedaban, ganan más de 25.000 euros en los dados.
¡Qué bien, ¿no?
Y otros 3.000 en un rasca de la 11, que es la 11 de allí.
De la 11.
Dame un rasca de la 11.
¿Pero qué te pasa, tío?
La acosaba, David la acosaba. Esa que la ha pillado.
Como un canario, voy Chano, 3 segundos para atrás.
Nada, que está un poquito espeso.
El magnesio.
Bueno, esta gente gana
25. Bueno, oye, Chano, ahí vamos.
Esta gente gana 25.000 dólares en los dados y otros 3.000 en el rasca de la 11, que como digo, es la 11 allí. La pareja estaba de suerte porque también ganan un pavo en una lotería clandestina.
Anda,
en el mismo casino, David le rasca el punto de la frente a un indio y le toca un viaje a Torremolino. Era todo. Y celebrando su buena suerte, Diana dice a David que lo ama sin importar el dinero. Pero fíjate que no se había dicho antes, se lo dice cuando le han tocado los 30.000 euros.
Eso, qué casualidad.
Porque se lo dice cuando yo, porque a ella le importaba el dinero. Ella era interesada.
Ella era
la derechita. David, Diana, cuando se casó, quiere a David en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y ella dijo, sí, no. Contestaba que sí, que no. Pero claro, el vicio llama al vicio y como creen que están en la suerte, se juegan lo que han ganado, los 28.000 euros de la ruleta, y lo pierden todo.
Por favor,
¿a quién se lo ocurre?
No. Pero en la mesa de al lado está el millonario John Gage, que había amasado una fortuna. Ese es Robert Redford. Millonario John Gage, que había amasado una fortuna, vive un smoking impecable. Y este hombre era rico, había podido dinero, porque porque este hombre era el que le vendía día las lápidas de mármol a la familia de Chanquete.
¡Anda!
Chanquete se moría todos los veranos y dame otra, pero otra vez van a poner como claro que la han repuesto y otra vez ha muerto, y todos los veranos le vendía las lápidas.
No le faltaba trabajo.
Y estaba en el taco máximo. Y entonces ahí estaba John Gage jugando al póker. Y el día anterior John Gage había visto a Diana, que estaba tiesa por las calles de Las Vegas. Diana estaba en el escaparate de una confitería mirando una carmela de crema.
La confitería de Mimur.
Dos lagrimones.
El concepto de Mimur mirando una
carmela. De Mimur mirando una carmela de crema en una confitería de Las Vegas, con más hambre que un piojo en la cabeza de Coto Matamoros.
¡Por Dios!
Y el millonario se acerca a ella y le dice, te compro la carmela, te quiere... No, pero ella por dignidad se negó.
Muy bien.
Y entonces el millonario Gage ya había perdido ahí jugando al poco 1.000.000 dólares. Pero está bien guapo que este tenía dinero de sobra. Sí. Gage tenía un perro. Que el perro tenía otro perro que le iba a poner el pie. En la casa tenía cigala del tamaño de un caniche mediano.
Madre.
El caviar era del tamaño de las bolas de la bolera. Este estaba por ir de dinero. Madre. Y entonces cuando pierde 1.000.000 al póker, el millonario pide otro 1.000.000 al casino y dice, dame otro 1.000.000 que después te lo pago.
Venga.
Y me voy a cantar a la mesa de los dados donde estaban Diana y David. Ralph Redford le dice a Diana, acompáñame porque me vas a dar suerte.
Anda.
Entonces ella le tira los dados al millonario y ganan 1.000.000 de dólares.
Toma ya. ¿Qué ha pasado ahí?
Toma ya.
Y entonces, como agradecimiento, el millonario dice, pues os voy a pagar el hotel ahí en Las Vegas, os voy a dar una lujosa suite en el hotel. No, por favor, John, no. Sí, te lo va a pagar porque me ha tenido la suerte. La suite no veía cómo era. La suite tenía incluso un freido privado. con un gallego allí friendo cazón adobo, que tú decías medio kilo, y hacía el gallego ahí, ¿cuánto? Medio kilo, y te freía el adobo allí a presión.
Qué maravilla.
El hilo musical, por ejemplo, tú ponías el hilo musical, le ponías los rolling y no eran los altavoces, y los rolling estaban en la placa ducha, los cinco en la placa ducha. Tocando para ti. Y el millonario, también como detalle, se había quedado con eso, le entrega a Diana una caja, que cuando la abre está la Carmela de crema que había visto el día anterior, la noche anterior.
Qué detallista.
Y entonces, después de una agradable velada juntos, que se pasan ahí una copita, tal, el millonario gay se viene arriba y le ofrece a la pareja $1,000,000 a cambio de pasar una noche con Diana.
Uf, oh. Uy, qué chungo eso, qué feo.
Pero claro, ella y David se miran y dicen, mira, okay, una cosa es venir a jugar al ruleta y otra cosa es jugar teto. Ella acaba jugando al teto. Una cosa es irse a Las Vegas y otra cosa es apoyarse en la barandilla de la Alameda mirando a Rota al grito de aquí tiene usted su casa.
Aquí tiene usted su casa.
Y reforma del bajante.
Aquí tiene usted su
reforma
casa.
Antonio, reformame en bajante. ¿Quiere poner usted un bebedero de pato? ¿Me quiero quitar bajante? Tengo animal en casa.
Chano.
Pero bueno.
¿Cómo ha venido Chano?
No, hay gente que tiene, por ejemplo, aves en su casa y se quítame la placa ducha y no me hace nada con un bebedero de pato. No, que lo malinterpretáis todo.
Viene muy motivado Chano.
Viene muy subido, venía arriba.
Pero claro, la ruina de la pareja es gorda y tras una noche hablando entre ellos con más discusiones que un popurrí de pimpinela, David y Diana deciden aceptar la oferta. Oh, ella ya, dice, venga, mira, el dinero no puede asegurar el futuro.
Totalmente.
Él dice que no lo haría, pero dice, tú lo harías también, David.
No
si
me
la
engañe,
oferta
no,
fuera gorda, te costaba tanto, hasta que fuera tú con el millonario. Él dice, no. Y ella le responde con una frase que llevaba un paso doble de los Emiles, que decía, todo el mundo tiene un precio. Hay gente que por 1,000 euros no se acuesta con un tío. Tú dale 10,000 millones y el gallo le dice al negro, ven aquí, cariño mío. Esto es la pura verdad.
Totalmente, la vida misma.
Ven aquí, cariño mío.
Entonces él lo reconoce y la pareja decide que Diana se irá con el millonario a Las Vegas y David se irá a otro punto, a Pamplona, a los San Fermín. Pero para correr detrás de los mozos, porque los cuernos ya empezaban allí a picarle al chaval. Ya ese día le costó salir de la puerta del hotel porque se rozaba con
la...
Y al día siguiente se firma un contrato. El contrato es redactado por Joaquín Moeque, el amigo de la infancia de David. Y David, después de dejar a Diana con el millonario, él se arrepiente de dejar a su mujer.
Es que...
Se arrepiente porque se encontró en la puerta del hotel de Las Vegas, Amorante de la Puebla, y lo invitió, lo revoleó al río. Y corre para detenerlo, pero justo cuando llegan, despegado en helicóptero. Y entonces el millonario, John Gage, se lleva a Diana Demi Moore a su yate.
Toma ya.
El yate atracaba en Puerto Banú y tenía la punta en Algeciras. Eso iban dando un lado a otro. Pedazo de yate. Era un yate especial, como decía Charo, pues no tenía proa, sino tenía dos popas. lo encargó en los astilleros de Cádiz y dice, ¿cómo lo que dice? Sin proa. Sí, la proa es la parda. Me pone dos popas. En cualquier momento que yo tengo una chavala, me la llevo a popa, la que me coma más cerca. La pongo en popa, la que me coma más cerca. Claro. Era el único yate del mundo que tenía dos popas. Y el millonario estaba más caliente que el cámara de Nacho Vidal, pero le ofrece la oportunidad de anular el acuerdo, porque ella la ve triste. Dice, ya tira una moneda al aire. Si sale cara, te queda conmigo. Y si sale cruz, te puede ir con tu marido.
Anda,
lo tira al aire y sale cara. Con lo cual se tiene que quedar con eso.
Toné.
Y entonces Diana pasa la noche con él. Y mientras tanto, David espera olvidar todo el incidente. A él va a la farmacia, va una crema porque a él le picaban mal los cuernos. Así que un poquito de aquí, de por a la farmacia fue por polvitos de tarco, crema de parculito de los niños, va por eso por aquí porque le picaban.
Son muy malos, hijo.
Y entonces él descubre que el millonario Gage ha comprado su casa y el terreno porque estaba en proceso de que se lo iban a quitar. Y Diana se lo echa en cara, dice, mira, esto está embalado ya comprando. Y él le dice, no te preocupes, que yo quiero que tú trabajes para mí, le dice el millonario a ella. Cuando ella vuelve, le dice a David que se siente. Dice, cuéntame todo, cuéntame qué ha pasado. Claro, ya David. Claro, los cuernos, claro. Ya ha muerto. Y fíjate dónde viene, dice, cuéntame y cuéntame todo lo que ha pasado. Y ella dice, me va a perdonar David, pero no me puedo sentar porque tengo una almorrana gorda. Y ya él se ahí no se lo cree. Ya ahí no se lo cree, pues claro. No se lo cree. Tuvo esa mala suerte, que la chavala era propensa a las hemorroides. Y justo ese día, pues. ¿Qué? Le salió una gorda. ¿Qué? Y el marido ya ¿qué? Fuera de sí. Y entonces David cree que Diana David cree que Diana siempre estuvo traída por el millonario y que se acostó con él porque le gustaba. Pero a Diana dice, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. David, por favor, créeme. No ha habido hurón buscando madriguera, no ha habido nada. No ha habido aparcamiento de bicicleta, no ha habido
aparcamiento de bicicleta.
No ha habido cotorra despeinada, nada. No ha habido nada. Nada más que hemos hecho dormir. Pasamos la noche en vela viendo la final del Falla con unos anacardos.
¿Con un qué?
Anacardo.
Con unas gomas, pero no ha pasado nada, claro. El marido.
¿Con una goma, dicho?
El marido, con unas gominolas.
Una gomita.
Pero claro, David no se lo cree porque el dolor de la almorrana persiste varios días y el marido dice, mira, yo no me creo esto. Y finalmente se separan. Y ella molesta y dice, ¿está molestado? No, porque quédate con todo el dinero. Hasta luego, Luca. Pero el millonario Gage, que era más pesado que el cuñado de Rocky en Nochevieja a las 4 de la mañana, el cuñado a las 4 de la mañana ya embalado, viendo cachitos de ferro y cromo a las 4 de la mañana. Ya Poli con seis Johnny Walker el arte. Sí, era pesado, fresco. Fíjate, hace la mañana viendo a Manolo Escobar y a Juanita Reina en blanco y negro. Pues el cuñado de Rocky, el millonario Gage. Insiste en tirarle los tejos a Diana. Llama a Cadio a la tienda del Meji y dice, mira, Meji, habla con tu hermano que abrió también la tienda de sucursal en California donde trabajaba ella para abrir la media, para que yo se pueda pasar más tiempo con la chavala. Preguntándole si tiene la cinta de los simios, de raza amor y tal. Y aunque al principio ella se resiste, finalmente acepta pasar más tiempo con Gay, se separa del marido y comienzan una relación.
Anda.
Visitan Cuenca varias veces. Pero en Pamplona, en los Sanfermines, David se da cuenta de que no puede seguir sin el amor de su vida. Y cuando ella solicita una orden de separación, ya para separarse, David hace un último intento de recuperarla donando el millón de dólares a la comparsa de los Carapapas, que no iba a salir ese año porque no tenía dinero. Dice, mira, para que vea que no es cuestión de dinero. Fíjate de los Carapapas cuando veo un millón de dólares.
¿Cómo?
Y David le cuenta a ella por qué permitió que esa noche sucediera. Dice, porque estábamos tiesos. Diana, yo llegué a la conclusión de que tú tenías que pasar. Estábamos tiesos. Si mi hermano era árbitro de fútbol, le estaba pidiendo ya el spray de la farta para afeitarme. Estábamos tiesos.
El spray de la farta. Que ponen en el suelo.
Con eso se estaba afeitando, porque el hermano era... El hermano pitaba en segunda vez allí en Estados Unidos.
Espérate que David lo asimila.
Fíjate cómo había que estar de tieso para afeitarse con eso. Y entonces el millonario ve como Diana mira a David y dice, aunque yo me quede con esta chavala, como esta chavala quiere al marido, no me va a querer a mí. Y entonces cuando van en el coche, el millonario le dice a ella, tenemos que hablar, y él se da cuenta de que ella quiere volver con el marido y le dice, y ya para decir, mira, tú eres solo la última de las chicas del millón de dólares. Como diciendo, yo he tenido a varias, a las que le he dado un millón de dólares, a varias chicas.
Pero feo,
a ver si este millonario se deja caer por el barrio de la Viña. Y habla con mi Carmela, que ya nos pondremos de acuerdo. Vamos, que yo por un millón de euros, ella pasa el dinero con el millonario y yo la paso con Donatella Versace. Donatella Versace tiene una cara de que va a una tienda de carnaval y le venden la goma. ¿Cuándo va a comprar la carta?
Le venden la goma.
Y entonces la película acaba cuando Diana le dice a que ella es la última del millón, la chica del millón de dólares. Ella comprende que el millonario le dice eso como para facilitarle la huida, para que no se encapriche con él. Le da las gracias y regresa con el marido. Y también le da la moneda que yo al aire para él. Pero hay truco, porque la moneda tiene dos caras.
Tres, dos
y más la que tenía
el
millonario.
La que tenía el nota, ¿no?
Tres caras tenía moneda. Y entonces
qué tramposo.
Diana ya al final de la película regresa al muelle donde lo espera David, que le propuso matrimonio 7 años atrás, el mismo muelle. Allí se encuentra el marido rematando en tabla, dándole con a un yate rojo.
Rematando en tabla.
Que había puesto Paquito el chocolatero. Ya estaba revelado, ¿no? Y entonces allí repite su declaración de amor, se toman de las manos y de los cuernos y ya pues.
La mano de los cuernos.
Bueno, también se aprovecha para
hasta luego, David. Y aquí termina el chanálisis de una proposición indecente que espero que os haya gustado porque es una película bonita.
Qué cosa más bonita.
Yo con lo del spray del árbitro me he quedado.
Con varias cosas.
Está tan tieso que coge el spray del árbitro para afeitarse.
Hermano,
si
ahí. Está sobrado algo, Johnny. Dame un poquito. Se lo ponías en Instagram y eso ya era la tiesura máxima. Y claro, él no se fiaba de ella.
Hombre, pero, y sobre todo las hemorroides siempre son en silencio.
Cuando ya ella
se
dicho,
sufren en silencio.
No puedo.
Cuando
tanto tiempo, viene, tanto tiempo. Y viene el millonario. Y dice, no puedo ahora porque tengo una... Claro, ay, eso
qué,
canta.
Qué casualidad, qué casualidad.
Y la hemorroide
no. Él no la creía.
Pero
entonces...
no le pegaba más a este hombre, a, iba a decir Marlon Brando.
Woody,
¿no?
Woody Harrelson.
No, te diga Robert Redford. Robert Redford, no le pegaba ese trampa con la moneda.
El millonario era de...
El tío tan elegante, tan guapo, no hacía
era de bragueta fácil, era de apertura...
Una persona que tiene un barco con dos popas...
apertura indómita y...
Una persona que
apertura
tiene dos
indómita.
Popas.
Apertura indómita.
Dame la libertad, como cantaba el de Brijano.
Dame la libertad.
Eso lo llevaba en la bragueta, el millonario. A la vez que había un poco de veces, escuchaba, dame la libertad, el millonario. ¿Qué quiere? ¿Quién está pidiendo libertad? ¿O quién va a ser?
Era... ¿Quién va a ser?
Pero está bueno. Muy interesante, muy interesante.
Estos millonarios son gente sátira.
Sí, ¿no?
Claro.
Pero me encanta, Chano, que te haya inspirado en la película de Robert Redford, porque nunca habíamos caído, que esa podía ser analizada por ti.
Mira, esta es la banda sonora de otra película, Dos Hombres y un Destino, creo.
Dos Hombres y un Destino. Y claro, pues este hombre, pues Robert Redford.
Qué gran homenaje, Chano.
Gabe Spoon, ayer, yesterday, se entregó la cuchara ayer.
Qué gran homenaje.
Ha sido uno de los mejores homenajes que podemos ver.
Además, calentito, bueno, calentito no es la expresión, pero...
Claro, tú también ya te vale, ¿eh?
A ver si nos dice mañana qué hora es la misa, por Robert Redford, a ver si podemos ir.
Por Robert.
Recuerda el tema del día rápidamente, venga.
Sí, hoy estamos hablando de anécdotas de taxi, de viajes. Podéis mandaros vuestros mensajes al 670-947-154 o bien un tuit a @programadelyuyu y los leeremos a vuelta de la información. Tenemos nada, noticias y seguimos ahora mismo hasta las 5 de la tarde. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.